este día, yo jamás le he pedido a mi hija que esté emocionada de verme cuando yo vuelvo a casa. Yo nunca he demandado que ella pase un cierto tiempo conmigo o una regla que tenemos que leer juntos o jugar o acurrucarnos o hablar acerca de nuestros días juntos. Pero todas estas cosas pasan y más cada día porque nosotros nos amamos el uno al otro y nosotros disfrutamos de estas cosas. No es algo que tenemos que hacer, es algo que nosotros queremos hacerlo y es una cosa feliz a la que vamos. Amén. Pero ahora imaginen conmigo por un momento que después de darnos completamente cuenta que no es un deber, Adi y yo decidimos dejar de hacer todas esas cosas, ya que no hay ninguna ley que dice que debemos hacerlo. Entonces ahora nosotros simplemente vamos a vivir nuestras vidas relativamente separados porque nosotros somos libres. Nosotros tenemos libertad aquí. Pero nosotros nos amamos y nos queremos mucho. Amamos el tiempo familiar, amamos estar juntos, pero como no es un requisito, nos vamos a abstener. Ahora, díganme esto. ¿Acaso eso tiene sentido para ustedes? Si este escenario fuera verdadero, ¿ustedes pensarían que yo estoy siendo genuino y honesto o ustedes pensarían que yo completamente perdí la mente y estoy siendo un hipócrita? Esa, ¿verdad? Existe una mujer relativamente joven que Rachel y yo conocemos bien en los Estados Unidos y ella siempre está poniendo en sus redes sociales todo lo que ama a sus hijos y todo lo que haría por ellos, pero en la realidad ella no quiere tener nada que ver con ellos. Ella está fastidiada de ellos, los ignora, los abusa emocionalmente y verbalmente, los disrespeta, le falta el respeto y ni siquiera le gustan, pero los ama a la muerte de acuerdo a Facebook. Y eso prende una fogata dentro de mí cada vez que veo sus comportamientos en las redes sociales y en persona. Están mal y las dos no concuerdan. Y cualquiera con un cerebro semifuncional podría ver esto y entenderlo. Y este es el punto. Muy a menudo, tanto a menudo que podrían decir que la mayoría del tiempo, o podríamos decir casi siempre, él está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Tan a menudo, al punto que casi que podríamos decir siempre, esto es como es en el dar nuestras finanzas a la iglesia. Y es algo que molesta la mente, que rompe la mente y que es una contradicción de proporciones espectaculares. Esta clase de tratar nuestras finanzas es un síntoma que simplemente no va concorde al nuevo nacimiento en Cristo. Entonces, mucho como Pablo en Corinto, el Señor me ha guiado a enseñar en esto con convicción, con la mente de traernos a un alineamiento feliz de lo que Dios tiene para nosotros en lo que significa dar en el Nuevo Testamento. Lo que yo creo que el Señor quiere que yo hoy ataque dos preguntas grandes. La primera es, ¿sigue vigente el diezmo en la iglesia del Nuevo Testamento bajo el Nuevo Pacto? Y si lo es o no lo es, ¿cuánto debemos dar? En la manera en la que nosotros hablamos en las últimas dos semanas. Para empezar a responder esta pregunta, yo quisiera que nosotros consideremos otras tres preguntas que yo creo que vamos a encontrar de ayuda. La pregunta número una, y hay espacio para escribirlo, la pregunta número uno es, ¿abolió Jesús el diezmo? La pregunta número uno es, ¿abolió Jesús el diezmo? Ciertamente hay instancias en donde Jesús abolió ciertas cosas, como las leyes de dieta o las restricciones cuando él declaró toda la comida limpia. Entonces, ¿acaso Jesús hizo esto alguna vez con el diezmo? Y para responder esta pregunta, vamos a desempacar varias cosas, vamos a ver varios textos del Nuevo Testamento, pero la respuesta a esto, les voy a dar la respuesta, es no. No. Ahora, nosotros no queremos argumentando el silencio aquí, como que Jesús nunca lo aderezó, Jesús nunca, él nunca lo abolió. Nosotros no queremos argumentar del silencio así. Eso es una falacia, que nosotros no queremos caer en eso. Pero gracias a Dios, Jesús aderezó esto directamente, el concepto del dar el diezmo directamente. Esto es lo que dice en Lucas capítulo 11, versículos 42. Él dice, ¡ay de ustedes, fariseos! Porque diezman la menta, la ruda y toda hortaliza y descuidan la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin descuidar lo demás. Y en el recuento de Mateo tenemos un poquito más de información en Mateo 23:23, cuando dice similarmente, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad! Esto era necesario hacer sin descuidar lo demás. Entonces, en cada recuento aquí, Jesús levanta el diezmo, lo afirma como bueno, pero comunica que eso no es la cosa número uno. ¿Lo ven? En otras palabras, hay cosas más importantes como la justicia, la misericordia, el amor, la fidelidad. Los fariseos pagaban sus diezmos, pero eran injustos, eran duros y eran personas sin amor. Y el punto de Jesús aquí es que ellos debieron haber guardado todas estas cosas. Sí, tú deberías haber dado el diezmo, eso estaba bien, pero no debiste haber dejado en negligencia estas otras cosas importantes. Y si alguna vez hay un tiempo para que Jesús diga verdaderamente ustedes se equivocaron, la ofrenda no importa, el diezmo no importa, ya no me importa nada de eso, hagan simplemente lo que sienten hacer en esta área, pero simplemente asegúrense de amarse unos a otros. Si alguna vez Jesús hubiese dicho algo, esto era, pero él no lo hizo así. Más bien él habló bien de la ofrenda, del diezmo, perdón. Después en Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4, Jesús da instrucciones para el dar. En el versículo 3 él dice, ¿cuándo des? Y después tenía instrucciones. Es el mismo principio que encontramos unos versículos más adelante en el 6:16, cuando dice, cuando ayunen. Y después tiene instrucciones. Y no hay un mandamiento explícito de ayunar en el Nuevo Testamento, pero era esperado y era asumido que iba a ser hecho así. Y de la misma manera con el dar, excepto que hay formas en las que son un mandamiento dar. Cuando leemos el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto, lo que vamos a no encontrar es algo como lo siguiente de nuestro Señor. Ustedes han escuchado que se dice que tienen que traer las diezmos completos a la casa del Señor en Malaquías 3:10. Pero yo les digo el 6% o el 2% o el 0% también estaría bien. Eso no es decisivamente la realidad detrás del dar del Nuevo Testamento, como vamos a continuar viendo más adelante esta mañana. Entonces, ¿Jesús abolió la ofrenda? No, él no lo hizo. Pregunta número 2, no la ofrenda, el diezmo. ¿Está fuera de lugar la ofrenda proporcional en el Nuevo Testamento? ¿Es ese un concepto anticuado para dar? Esa es la segunda pregunta. ¿Está fuera de lugar la ofrenda proporcional aquí? ¿Es algo anticuado, irrelevante, algo que ya no es aplicable? ¿La respuesta? No lo es. Cuando Pablo instruye a los corintios en 1 Corintios 16:2 que en el primer día de cada semana cada uno debía separar algo y guardarlo para poder prosperar, él no está cancelando el dar proporcionalmente, sino levantándolo, como hablando bien de esto, igual que lo hace en 2 de Corintios 8, 11 y 12, cuando él dice que todos deberíamos dar conforme a lo que tengamos o a lo que podamos dar. Lo que Pablo está diciendo es que la cantidad que demos en el Nuevo Testamento y debajo del Nuevo Pacto depende de lo que el Señor nos ayude a ganar. Si nosotros prosperamos mucho, nosotros deberíamos dejar mucho de lado. Si prosperamos poco, deberíamos dejar un poco de lado. Y esto se llama dar proporcionalmente, y eso es precisamente lo que significa un diezmo. Un diezmo, por definición, es simplemente una proporción específica, que puede ser el 10%. Y vale la pena mencionar que el concepto de dar un diezmo vino mucho antes de la ley mosaica y el Antiguo Testamento. Esto era instituido en Génesis 14 con Abraham. Entonces, si tienen en sus mentes que el concepto del diezmo simplemente es algo que está en el viejo pacto, que ahora ya fue cumplido con Cristo y ya no es aplicable para nosotros, piensen otra vez. Entonces, no, el dar proporcionalmente o el diezmo no está fuera de lugar en el Nuevo Testamento. Es precisamente en lugar. Y ya lo hemos visto por 3 semanas hasta ahora. Entonces, la pregunta número 3 es, ¿son las necesidades del ministerio ahora menores en la iglesia del Nuevo Testamento que antes del Antiguo, en el Antiguo Testamento con Israel? Es una pregunta larga. ¿Son las necesidades del ministerio ahora menores o menos en la iglesia del Nuevo Testamento que antes en el Antiguo Testamento? Esa es la realidad. Ahora nuestros ministerios necesitan menos que cuando estaban en el Antiguo Testamento con Israel. O podemos decir, es la necesidad del diezmo menor ahora que lo que era antes. La respuesta, no de ninguna manera. Y vamos a ver más algunas de los específicos en este punto la semana que viene, pero lo quiero resumir así. Es un punto que ya he enseñado antes y debería ser algo que pueden recordar del año pasado. El judaísmo con Israel en el antiguo pacto no era una religión de deidí. No era evangelístico, a pesar de que hay raras instancias en donde esto sí pasó en una escala limitada, pero principalmente no era evangelista, porque no era el propósito de Dios en ese tiempo. El pueblo de Israel tenía que ser apartado y en cierto nivel tenían que resaltar como un pulgar inflamado para la gloria de Dios. Ellos no tenían que llevar la religión a los finales de la tierra. Tenían una tierra, un templo, un gobierno, una tribu haciendo sacrificios, un set de leyes que era solo para ellos, y nada de eso tenía que ser exportado. No podías llevar al Santo de Santos a Babilonia o a ningún otro lugar. En largo, el judaísmo era una religión de ven y ve, y el diezmo era usado para apoyar esto. Sin embargo, en el Nuevo Testamento y ahora debajo del Nuevo Pacto, la cristiandad, el cumplimiento del judaísmo es absolutamente una religión de deidí y es diseñada precisamente para esa misión. Nosotros somos el templo, los sacrificios son culminados con Cristo, las restricciones de dieta ya no son, Dios está con nosotros, nuestra adoración no es limitada a una ubicación geográfica o en un edificio. Todas estas cosas hacen que todas esas cosas hacían que fuera imposible compartir el evangelio para que ahora nosotros sí es posible, para que nosotros podamos llevar el evangelio para todos los grupos de personas en el planeta, y el Señor no va a regresar hasta que nosotros lo hagamos. Entonces, la cristiandad es fundamentalmente diferente del judaísmo en muchas maneras, pero en esta manera en particular y personalmente diseñada por Dios, es para ser compartida por su pueblo, para todo el mundo. Y esto es una tarea tremendamente costosa y no es limitada al evangelismo, sino que incluye todo: enseñanza, prédica, discipulado, cruzadas, misiones de culturales, entrenamiento, equipo, bendiciones y cuidado y tanto más que entra en la iglesia del Nuevo Testamento que nosotros conocemos bien. Las necesidades de la iglesia y cómo es llamada a funcionar, sobrepasan las necesidades de Israel y cómo funcionó una vez. Entonces, no, las necesidades del ministerio ahora no son menores o menos, a pesar de que son pueden ser menos del 10%, pero hoy en día son mucho más infinitamente grandes estas necesidades. Entonces, mientras nosotros estamos edificando para responder la pregunta de si el diezmo sigue siendo efectivo en la iglesia del Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto, vamos a recapitular por un momento. Jesús no quitó el diezmo formal, no está fuera de lugar en el Nuevo Testamento, y de hecho concuerda con los principios del Nuevo Testamento, y las necesidades de dar no son menos, sino que son inmensurablemente más grandes. Pero todo eso habiendo siendo dicho, en el texto que hemos visto hasta ahora en esta serie y en otras series, Pablo no está dando un mandamiento al diezmo, y similar a la lógica que dimos, el ejemplo de Jesús, si hubiese algún lugar donde él lo hubiese hecho, es 2 Corintios 2, del 8 al 9, es que está hablando todo dinero, y Pablo está tratando de motivar a los creyentes a dar. Aún así, él toma un acercamiento a este tema diferente, y la pregunta que estamos tratando de responder, al menos en parte, es esta. ¿Acaso él tomó un diferente acercamiento al tema porque si lo hubiese hecho hubiese estado incorrecto, o tomó un diferente acercamiento por alguna otra razón? Y yo creo que nosotros ya hemos visto en al menos un poco de nivel que la respuesta a esta pregunta no es que Pablo hubiese estado incorrecto si nos hubiese mandado a dar el diezmo. Nosotros sí deberíamos dar, y también deberíamos reunirnos con las personas que amamos, deberíamos pasar tiempo con nuestra esposa y amarla, servir en la iglesia, pasar tiempo con el Señor y mucho más, aunque estas cosas no son de frente un mandamiento, como vamos a ver la semana que viene. Entonces, no, Pablo no hubiese estado incorrecto si él nos hubiese mandado a dar el diezmo, pero él no lo hace. En vez de eso, él nos da un acercamiento al tema un poco diferente, como ya hemos visto. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pablo lo está haciendo así? Hay una sección en el boletín que tienen en las manos si quieren escribir las respuestas en lo que se refiere a por qué lo hace así. Número uno, él quería enfatizar el deseo gozoso por encima del deber. Él quería enfatizar el deseo gozoso por encima del deber. Él quería enfatizar ese deseo por encima del deber. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice: cada uno debe dar como ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Hay un principio que encontramos aquí que hemos visto en las últimas semanas, y todo se trata acerca de dar de forma feliz en contra de dar a regañadientes. Cheques felices. En otras palabras, nosotros somos llamados a dar, pero ese dar es un fruto de un llamado incluso más grande, que es amar dar. Eso es un estándar alto, y como nosotros sabemos, dar o cualquier cosa que se parezca a eso, lo hacemos porque queremos, es diferente de hacerlo porque tenemos que o debemos. Y el Evangelio viene a nosotros con poder para cambiarnos, para hacernos personas que dan, que son generosos, felices, que sonríen del corazón y en la cara cuando damos. Todo se trata de ese deseo aquí y no del deber. Una vez más, como mencioné la semana pasada de forma breve, esto no significa que el deber no exista. Significa que Pablo está minimizando la parte del deber para maximizar la parte del deseo. Y nosotros vemos esto ilustrado una variedad de maneras. Aquí hay una verdaderamente clara con Filemón. Si no están familiarizados con esto, lo voy a resumir. Filemón era un creyente y Onésimo era un esclavo que corría de él. A través de la buena providencia de Dios, Onésimo y Pablo se encuentran, donde Pablo comparte el Evangelio y Onésimo lo recibe. Como una nueva creación en Cristo y como un hermano amado, ambos, Pablo y Filemón, Pablo le instruye a Onésimo a volver a Filemón, pero él envía esta carta con él. Y el tema es que Pablo ama a Onésimo y lo encuentra como un compañero en la fe de gran ayuda. Entonces la letra en esta carta, Pablo le escribe a Filemón y le explica la situación y pareciera que Filemón mandaría a Onésimo de vuelta a él. Y él explica en la letra, en la carta, que él pudo haber comandado a Filemón qué hacer. Él tenía los fundamentos y la autoridad para hacerlo, igual que como él lo hace con el diezmo. Pero él no lo hace. En vez de eso, nosotros leemos esto en los versículos 8 y 9. Y cito, él dice, por consiguiente, aunque tengo la valentía en Cristo para ordenarles que hagan lo que se requiere, sin embargo, por amor, prefiero exhortarlos. Y lo que nosotros vemos aquí es que el mandamiento no está mal y sería igual fuerte que Filemón tuviera que entregar a uno de sus esclavos. Pero en vez de resaltar y enfatizar el mandamiento y el seguir las reglas y tal vez tener una sumisión que ni siquiera tiene un corazón alegre, por eso él en vez de eso resalta que debemos hacer esas cosas de corazón y lo enfatiza. Y él dice algo similar en 2 Corintios capítulo 8, versículos 7 y 8 que ya vimos. Después de haber descrito las situaciones con los generosos macedonios, como habíamos visto, él dice a los corintios, él dice, pero como abundan en todo, procuren abundar también en este acto de gracia. En ese acto de dar generosamente. Y él después continúa diciendo, no digo esto como un mandato, sino para demostrar por la sinceridad de otros que su amor también es genuino. Pablo está poniendo el mandamiento por abajo para poder levantar la autenticidad, lo genuino y el amor por dar. Número dos. Pablo no nos comanda al diezmo, sino que nos motiva al diezmo de una forma que derroche generosidad en lugar de limitar el gobierno. Derrochen generosidad en lugar de limitar el gobierno. Y esta es la imagen que yo tengo en mi mente que me ayudó a ponerle palabras a este punto. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con un gobernador en un carro? Es un pequeño aparato que se pone debajo del carro y que limita que el aire entre en el motor. Y en el Antiguo Testamento todos estaban requeridos a dar el diezmo, el 10%, y una vez que lo hacían, seguían con sus vidas. Aunque no hay nada inherentemente malo con eso, es fácil, debajo de esas circunstancias, que no sea del corazón. Simplemente un deber, como pagar los impuestos. No lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer, entonces lo hago. Y no solamente el Señor quiere que nosotros cambiemos eso en lo que respecta al dar, enfatizando la voluntad y el dar feliz que queremos hacer de corazón. Él también quiere que nosotros seamos personas que demos y que después continuemos manteniéndonos abiertos a cómo Él nos puede guiar a dar más. Entonces, en otras palabras, el Señor no quiere que nosotros simplemente estemos chequeando una cajita como que ya completamos la tarea y que ya nosotros lo hicimos, nosotros ya pagamos el diezmo a principio de mes y ya estamos listos. Eso no es lo que Él quiere. Él más bien quiere que nosotros tengamos ojos abiertos, oídos abiertos, corazones abiertos, y Él quiere estar comprometido con nosotros, en medio de nosotros, considerando, discerniendo y preguntándonos si Dios quiere que nosotros demos de alguna otra manera. Recuerden de las semanas anteriores donde los macedonios que estaban golpeados por la pobreza daban de acuerdo con lo que podían y mucho más allá de lo que podían, de acuerdo a lo que tenían. Y en este texto, Pablo pone el mandamiento, no para limitar o para para resumir lo que damos, sino para desencadenar una generosidad que va mucho más allá de proporciones estrictas, como lo hicieron los macedonios. De la misma manera, en 2 Corintios 9:6, él dice, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, a pesar de que esto es el asunto a donde podamos ir en lo que se respecta a dar a la iglesia, el asunto con Pablo no era que las personas estuvieran a un mínimo aceptable. Esa no es la meta de Pablo y no es la mía. Él quería algo mucho más grande que eso. Él quería, o el asunto para Pablo era desencadenar y entregar toda clase de formas de dar generosamente, y el diezmo no encajaba ahí, era muy limitado, era muy angosto, y eso era el mínimo, el 10%. El Señor no quiere que nosotros estemos persiguiendo dar el mínimo, sino dar el máximo, como sea que eso se vea en el caso en particular. Amén. Por último, en esta sección número 3, ¿por qué él no nos mandó a diezmar, sino tomó otro acercamiento? Y la razón es porque él quería una cosmovisión completamente diferente en lo que respecta al dinero. Él quería que nuestro mundo estuviera de cabeza en la manera en la que nosotros vemos el dinero. Y eso es, él quería enfatizar que nosotros pudiéramos ganar para poder dar, y mucho más ganar para poder dar, para que podamos recibir toda clase de recompensas, como hablamos la semana pasada, financieras, físicas, celestiales, espirituales y de otra manera. El apex de lo cual es tener más gozo en Dios mismo. Virtualmente todos en el mundo, todo el mundo, ven el ganar como una forma de tener. Trabaja duro, haz dinero para que puedas tener cosas. Una casa, un carro, comida en la mesa, electricidad, agua, corriente, el internet y mucho más. Trabaja para ganar, para tener. Y casi todo el mundo en el planeta trabaja de esta manera, incluyendo la gran mayoría de los cristianos. Y a Pablo le duele y está tratando de cambiar el punto de vista en lo que respecta a nuestra cosmovisión del dinero. Él quiere que lo veamos diferente. En vez de esa forma o esa norma secular, mundana y carnal de trabajar para ganar, para tener, Dios, a través de Pablo, sugiere algo radicalmente diferente y algo mucho más de mucha más recompensa, que es ganar para que nosotros podamos dar. En Efesios capítulo 4, versículo 28, un versículo que yo les recomendé para que escucharan en un sermón antiguo mío, Pablo dice esto, y esto es algo que realmente vuela la mente y es algo que no esperaríamos escuchar. Esto es lo que él dice. Él dice que el ladrón no robe más, sino que trabaje con sus manos haciendo un trabajo honesto. Y eso suena bien, ¿verdad? No robes, esto es un gran consejo. No robes, en vez haz esto, trabaja duro y cuídate a ti mismo. Y es bueno y es correcto, pero no es el punto principal de este versículo, por más increíble que eso funcione, porque yo dejé deliberadamente de lado la siguiente parte. Más bien la meta termina lo que sigue. Dice, para que tenga que compartir con el que pase. Que el ladrón no robe más, sino que trabaje con sus manos haciendo un trabajo honesto, para que tenga que compartir con el que pase necesidad. Y si eso no les pasa, no les cambia completamente el paradigma del dinero, entonces no han entendido este texto todavía. que el para el Señor, que la alternativa de robar no es trabaja mucho para que te cuides a ti mismo, a pesar de que eso es muy importante. Para el Señor, como Él comunica en su palabra, la alternativa para robar. Y esto simplemente es increíble. Es como si dijera que lo opuesto de arriba es a un lado. No lo esperamos, pero para el Señor la alternativa de robar es que obtengamos dinero para que podamos dar. Esa es la alternativa de robar. No seas un ladrón, haz esto. Y muchos de nosotros estamos en algún lugar en el medio. Tantos cristianos piensan, bueno, yo no robo. Entonces el Señor y yo estamos bien, estamos en buena forma en lo que respecta al dinero. Incorrecto. Si nosotros no estamos robando, nosotros hemos tomado un paso en la buena dirección, pero si no damos generosamente, feliz y con amor desde nuestro corazón, entonces nada de lo que estemos haciendo está bien con el Señor. Y existe una inconsistencia grande y contradicción en nuestras vidas que necesita ser lidiada con el Señor. Entonces, a pesar de que Pablo no hubiese estado en lo incorrecto de dar el mandato al diezmo, él no se acercó de esa manera al tema porque el enfoque del Nuevo Testamento no es un deber vacío, religiosidad o mantener la ley, el guardar la ley. El enfoque más bien está en el corazón, un nuevo corazón que Dios nos ha dado como creyentes nacidos de nuevo y que está dirigido y que está lleno de afecciones permanentes por el habitar del Espíritu Santo que los santos del Antiguo Testamento jamás conocieron. Y por lo tanto, en su esfuerzo de motivar a las personas a dar, Pablo quería expresar un deseo lleno de gozo en vez del dar, del deber, una generosidad y un gobierno que era limitante. Y él quería enfatizar un cambio de punto de vista en lo que respecta al dinero. Y el diezmo no avanzó a esa meta final. Entonces, en luz de lo que hemos visto y en lo que Pablo está hablando del diezmo en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer con eso? Nosotros deberíamos retener el mandamiento y tratar de siempre estar en el 10% y hacer nuestro deber, o nosotros ponemos el mandamiento de lado. Y si ponemos el mandamiento de lado, ¿existe una manera apropiada de hacerlo y una manera inapropiada de hacerlo? Si nosotros retenemos el mandamiento, los veo un poco confundidos y no están seguros con cuál, pero si retenemos el mandamiento y nosotros buscamos ser buenos guardando la ley en lo que respecta al diezmo, en un mínimo estaríamos fuera de los pasos de Pablo en lo que él está hablando en el Nuevo Testamento, y nos llevaría a un camino de deber y no de uno de generosidad que viene del corazón, que está lleno de libertad que tenemos dentro del nuevo pacto. Entonces, tal vez esto venga como un shock para ustedes, pero la respuesta aquí es poner el mandamiento de lado. Pero yo creo que hay una forma correcta de hacerlo y hay una forma incorrecta de hacerlo. Entonces, aquí hay dos exhortaciones para poder guiarnos. Número uno, no pongan el mandamiento de lado para convertirse en esclavos del miedo y la avaricia. Lo voy a explicar. Pero no pongan el mandamiento de lado para convertirse en esclavos del miedo y la avaricia. Y esto es lo que yo quiero decir. Si nosotros ponemos el mandamiento de lado porque suena legalista y porque suena esclavizante y porque nosotros queremos abrazar la voluntad y la libertad, todo con lo que yo creo que el Señor está bien con eso y yo también, pero si lo hacemos de esa manera, entonces nosotros debemos estar atentos de que esa esclavitud de guardar la ley está llena de temor y de esclavitud a la avaricia. Entonces, no queremos estar en yugo a la ley para estar en yugo al pecado. Y el pecado es un problema muy engañoso, y su meta es atraparnos y esclavizarnos. Él quiere tomar de vuelta el trono, ¿verdad? El pecado está conspirando constantemente, no duerme, y lo va a hacer en al menos dos maneras aquí, probablemente mucho más, pero aquí dos maneras. Primero, él va a llenarte de justicia legalista. Entonces tú das tu 10%, tú chequeas la cajita, levantas tu cabeza en alta y sigues con tu vida. Tal vez pueden poner un poquito de agradecimiento a Dios de que tú no eres como los demás que se rehúsan a pagar el diezmo. Y si después hay otras oportunidades para dar, muy, muy seguro lo ignoras. Tú ya hiciste tu diezmo y no vas a sacar ni un centavo más de ti. Y eso es pecado, eso es el pecado de la justicia propia junto con otros que vamos a ver en un momento. Ahora, yo sí pienso que eso pasa hoy, y estoy seguro que pasa aquí, caminar como si somos mucho mejor que los demás porque dimos el 10% cuando la vasta mayoría en el cuarto no lo hacen. Y eso puede ser tan sutil y puede ser tan peligroso. Entonces tenemos que tener cuidado en no caer en esa trampa de autojusticia. Cada onza de obediencia que performamos, que hacemos, es gracia sobre gracia, y no hay espacio para jactarse o para sentirse justo o correcto. Esto es simplemente algo que hace Dios. Entonces, si ustedes sienten que están han estado en esa dirección, confiésenlo, arrepiéntense y sigan adelante. Entonces yo sí pienso que eso pasa, pero yo no pienso que ese es el peligro principal hoy. Yo pienso que el peligro principal es la segunda manera en la que el pecado va a tratar de llegar a nosotros, que es a través de la autoindulgencia, que se presenta como avaricia o miedo. En otras palabras, nosotros pensamos algo así, simplemente como un ejemplo, es algo así. Soy libre de todo ese negocio de guardar la ley, ya no tengo que dar más nada, seguido de algo más. Además, realmente lo necesito para comprar más material, para invertir en el retiro, para guardar para un día de lluvia y tanto más. Y es algo tan tremendo, lo pueden ver, porque ninguna de esas cosas están mal. Pero cuando nosotros empezamos a ir por esa calle, nosotros empezamos a darle la ansiedad y el temor, el liderazgo en nuestras vidas y no a Dios. Nuestro miedo de lo que puede pasar algún día y nuestra falta de confianza en el Señor, que Él va a proveer para nosotros, ese temor se apodera en nosotros, y esto es increíblemente común. Pero tal vez más que eso, emparejado con esto, hay un pensamiento que va un poquito así. Soy libre de guardar toda la ley y ya simplemente no tengo que dar más. Entonces ahora yo puedo tener más dinero para gastar en mí mismo. Tal vez ahora ya puedo comprarme esa buena vacación, o puedo un reloj, o un carro, o una casa, o lo que sea. Nosotros abrazamos un punto de vista centrado en nosotros mismos de nuestras finanzas, en vez de uno que está centrado en Cristo, y puede ser engañoso, y el pecado va a razonar con nosotros muy bien. Cosas como, tú no tienes el yugo de dar en el nuevo pacto, simplemente guárdate tu dinero. O sea, si tú quieres dar, está bien, pero no tienes obligación, simplemente haz lo que tú quieras. Entonces es como una media verdad. Y es casi siempre de esta manera como Satanás y el pecado vienen en contra del pueblo de Dios. Ponen mentiras de una forma tan fácil como que son medias verdades y son muy fáciles de meterse de una forma engañosa en nuestras vidas. Entonces son muy buenos en eso. Entonces no dejamos el mandamiento de lado de diezmar para convertirnos en esclavos del miedo y la avaricia, o no lo dejamos de lado el mandamiento, es excepto como una manera de despertar dentro de nosotros una libertad más grande por el amor del dinero. Y yo voy a poner esto en la pantalla. Esto es una manera que que te puede ayudar a evaluarte. Si dejar de lado el mandamiento favorece nuestro amor por el dinero, entonces está mal y es pecado dejarlo de lado. Entonces no voy a dar el diezmo, soy libre y ahora yo puedo tener más para mí mismo, y eso está mal, eso es un pecado, y así nosotros podemos saber si lo estamos haciendo de forma incorrecta. ¿Tiene sentido? La otra exhortación en lo que respecta a dejar el mandamiento de lado es este. Número 2, no dejes de lado el mandamiento en aras de una gobernanza más restrictiva, pero solo para una mayor generosidad. No dejes de lado el mandamiento en aras de una gobernanza más restrictiva, pero solo para una mayor generosidad. No lo dejes de lado en una manera que sirva más grandes limitaciones, sino más bien hazlo en una manera que sirva una generosidad más grande y mayor. Y esta es otra manera de decirlo. Si nuestra motivación, y pueden escribir eso, lo voy a poner en la pantalla. Si nuestra motivación para dejar de lado el mandamiento es para sentirnos satisfechos o contentos o mejor con nosotros mismos, sin diezmar, entonces nuestra motivación es incorrecta. Si lo dejamos de lado para no tener que hacerlo y sentirnos bien con nosotros mismos, entonces nuestra motivación de dejar de lado el mandamiento está mal y no deberíamos dejarla de lado, deberíamos mantenerla. Entonces, si nosotros decimos, una vez más, algo así, soy libre del negocio de guardar la ley, entonces en vez de dar el 10%, mi 1% va a estar bien. Si pensamos así, nosotros estamos en pecado. Pablo puso el mandamiento de lado no para esclavizarnos mucho más por el amor al dinero, sino para romper esas cadenas y liberarnos para tener mayor generosidad. Libertad es la meta aquí, libertad de ser esclavos, de amar el dinero. Y vamos a hablar más de eso la semana que viene. Pero eso es lo que él hace aquí. Casi todos en la iglesia, ambos asumen y concluyen que porque nosotros no tenemos un yugo por el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, al mandamiento de diezmar, entonces nosotros podemos dar considerablemente menos. Y he estado haciendo una investigación online buscando estadísticas y leí algunos comentarios equivocadamente, no debía haberlo hecho, y lo que encontré muy a menudo en lo que yo estaba leyendo eran personas comentando diciendo, no tienes que dar, si tú quieres, es casi la cita que ya usé por el pecado, pero tú no tienes, tal vez, bueno, si quieres dar está bien, pero no tienes obligación, no tienes que dar más, no te preocupes. Ese era el gesto de todos los comentarios que yo leía, y ese era el tema principal de estos creyentes comentando en estos artículos y en estas páginas que leí. Me quebró el corazón. Y no está bien la meta de Pablo en hacer lo que está haciendo, de liberar estas cadenas en el nuevo pacto, es liberarnos para que nosotros seamos dadores generosos y felices y sacrificiales que muestran su amor a Dios y a otros al entregar lo que el mundo quiere más. Simplemente lo damos. ¿Tú quieres estar en el mundo y no ser de él? Da. ¿Tú quieres ser sal y luz? Da. ¿Tú no quieres engañar a las personas alrededor tuyo, incluyendo a otros creyentes? Da. ¿Quieres mostrar que tu verdadera ciudadanía no está aquí en el mundo, sino que está en otro lugar? Da. ¿Tú quieres mostrar que tú atesoras a Cristo más que a Mamón? Da. Entrega. Da. Si nosotros manipulamos el mandamiento para aplacar nuestras conciencias en dar menos que un diezmo, entonces nosotros estamos fuera de lugar con el Nuevo Testamento, nuestras motivaciones son incorrectas, y esto es una manera incorrecta e ilegítima de dejar el mandamiento de lado. y no es difícil ver las inconsistencias y las contradicciones cuando nosotros lo pensamos, porque esto es precisamente como yo les presenté mi sermón esta mañana. Entonces, esta es la lógica. Nosotros vivimos en la era del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos todo el canon de las Escrituras. Nosotros hemos visto el plan de Dios por nuestra salvación, para nuestra salvación de forma clara. Hemos experimentado su gracia derramada sobre nosotros. Hemos visto la resurrección y su poder y su palabra. Hemos sido llenados permanentemente, habitados por el Espíritu Santo, somos seguros y nada nos puede separar del amor de Dios. Tenemos promesas de que Él va a proveer para todas nuestras necesidades en Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos estar contentos con dar menos que los santos del Antiguo Testamento, que no sabían nada de estas cosas. Es más o menos como decir, yo amo a mi hija, pero como no hay ningún mandamiento o requerimiento de cuánto tiempo debo pasar con ella, yo le voy a dar 5 minutos el jueves. O tal vez el viernes, porque yo soy libre. O no hay mandamiento que diga que yo debo besar o abrazar a mi esposo y decirle que la amo. Entonces, para mostrar mi libertad, una vez al mes va a estar bien. No concuerdan, ¿verdad? Si decimos tengo a Cristo, no mandamientos, y después damos menos que aquellos que jamás conocieron el Evangelio como nosotros, entonces por definición nosotros estamos siendo hipócritas que están robándole a Dios. A lo cual tal vez puedan decir, oh, wow, Brian, eso es una declaración difícil para hacer, robando a Dios, ¿de dónde sacaste eso? Y yo saqué eso de Malaquías, capítulo 3, versículo 8, donde el Señor dijo, robará el hombre a Dios. Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Entonces, esto es lo que estaba pasando. Este es el contexto. No estaban trayendo sus ofrendas completas, su diezmo completo, todo lo que tenían que hacerlo. Después, lo que traían no eran cosas que deshonraban a Dios, cosas que eran en segundo lugar. En vez de traer lo mejor de su rebaño para sacrificar, mantenían lo mejor para ellos mismos, para poder vender las mejores cosas de su rebaño para tener más dinero. Y eso asusta. Entonces, en otras palabras, ellos se refrenaron de dar lo que debieran haber dado, y lo que daban no era de sacrificio o de honra al Señor, era indigno y eran sobras lo que le daban al Señor, y demostraron su amor por sí mismos y su falta de confianza en el Señor por encima de todo. Y el Señor sigue en explicar en el texto que viven debajo de una maldición precisamente porque lo están robando. Él trajo esto encima de ellos, las consecuencias de las que él habla, y el texto por esto, y en vez de lo que hubiésemos esperado, en vez de haber traído un martillo encima de ellos, él les dice que traigan, él diga que traigan todos los diezmos completos y lo prueben. Y él promete hacer cosas buenas en su lugar, como esencialmente como revertiendo esta maldición que le había traído por encima de ellos. Y wow, que Dios paciente, lleno de misericordia y amor por nosotros que tenemos. Entonces, la esencia de lo que ellos hicieron fue jugar juegos con el mandamiento de diezmar. Y muchos cristianos hoy juegan juegos con el mandamiento de dar generosamente de sus finanzas, y la declaración autoritaria de Dios de la situación es que esas personas en el Antiguo Testamento le estaban robando. Eso es lo que Él dice, es lo que Él dice. Oliver cubrió algo similar hace unas semanas atrás en Ageo 1:4, cuando dice, hay tiempo para ustedes habitar en sus casas cuando esta casa, el templo del Señor, está en ruinas. Las situaciones no eran las mismas, pero estaban priorizando pasar, gastar en sí mismos en vez de dar al Señor, y esto estaba mal. Entonces, mi pregunta aquí es muy simple, que es posible, cuando nosotros escuchamos lo que he dicho en los últimos 5 minutos, tal vez es como, bueno, todo eso es Antiguo Testamento, no aplica hoy, pero ¿es posible que nosotros le robemos a Dios hoy? ¿Acaso eso es posible? Y la respuesta es sí. Y probablemente la vasta mayoría de la iglesia, especialmente en nuestro mundo occidental donde hay demasiado y en exceso, probablemente la mayoría, la vasta mayoría de creyentes en la iglesia lo hacen. Yo hice un poquito de investigación en unas estadísticas acerca de dar, y aquí hay dos que eran resaltantes y que yo recuerdo, es en los Estados Unidos. Una es que una es el lugar más rico del mundo, las personas de la iglesia dan entre, las personas en la iglesia son entre el 10 y el 25% de la iglesia que da. Que es más o menos lo que pasa en esta iglesia, es menos de una persona en cuatro personas la que da. Y encima de eso, el promedio de dar, que es lo que más me sorprende, el promedio de los que dan, esto no cuentan todos los ceros en la iglesia, y hay muchos de esos, pero esto no cuenta los que no dan, esto cuenta los que dan, el porcentaje de lo que dan. Las personas que están dando, el porcentaje que están dando es 2.5% de sus ingresos. Algo entre 1 en 10 dan menos del 3% de todo lo que reciben, de todo el dinero que tienen. Y yo les pregunto, ¿acaso nosotros estamos honrando a Dios o estamos robando a Dios? Yo creo que esa es una pregunta que cada uno de nosotros necesitamos pensar y orar esta semana. Discernir en lo mejor de nuestras habilidades cómo Dios quisiera que nosotros procedamos usando las enseñanzas de su palabra, lo que hemos hecho las últimas semanas para calibrar nuestro discernimiento y no como nos sentimos emocionalmente, sino en su palabra, que tengamos un discernimiento, un proceso de discernimiento y calibrarnos, y después de hacerlo que podamos honrarlo y exaltarlo a él con nuestras finanzas. No es nada más para su gloria, también es para nuestro bien más grande. Y si nosotros lo hacemos, familia, esto no es un juego, esto no es un truco de que tú des para tener más dinero. No, si nosotros lo hacemos, va a ser bueno para nosotros. Ustedes no se van a arrepentir de dar y de ser generosos para el Señor en la eternidad. Nunca se van a arrepentir. Y va a ser bueno para nosotros ahora. Una pregunta final y después vamos a cerrar de vuelta al tope. Vamos a ir. En luz de todo lo que hemos visto hoy, ¿cuánto deberíamos dar? La respuesta, yo creo que la enseñanza y el patrón del Nuevo Testamento es que nosotros deberíamos buscar dar de forma feliz al menos un diezmo, al menos 10% de nuestros ingresos a la iglesia, y después, en vez de simplemente decir ya lo hicimos y dejamos de lado ya dar, deberíamos continuar abiertos a que el Señor nos guíe a dar incluso más como Él vea que sea necesario. La semana que viene vamos a ver las preguntas por qué deberíamos dar y a dónde o a quién. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te agradecemos y te adoramos por tu palabra y por las instrucciones que tú nos das en tu palabra, y te agradecemos que de ninguna manera tú eres silencioso en este asunto de dar y del dinero, sino que tú tienes mucho que decir. Te agradezco que tú tomes este mensaje y que causes que vaya profundo a nuestros corazones, que nos transformes en personas que verdaderamente entienden el dar del Nuevo Testamento feliz, bien, por nuestro bien y por tu gloria, que tú quites todos malos entendidos que podamos tener aquí, danos claridad donde el enemigo quiere que estemos confundidos, él no quiere que haya claridad aquí, así que oro que tú quebrantes eso, que tú ilumines tu verdad y tu palabra para nosotros aquí, que podamos ver tu corazón y tu intención y tu diseño en dar generosamente, uno que quite la carga de la ley y los deberes y que nos libere para dar de forma generosa de un corazón nuevo que ama dar. También oro que cuando nos vayamos de aquí tú te quedes con nosotros en este tópico, que nos permitas discernir lo que tienes para nosotros individualmente y como pareja, como familia, con una posibilidad fuerte de que tú nos lleves a hacer algunos cambios en este departamento. Y si nosotros estamos robando más de lo que nosotros estamos honrando con nuestras finanzas, que tú nos muestres, Señor, gentilmente y cuidadosamente, no con un martillo que nos golpea. Nosotros queremos escucharte, ser tener convicción en ti, ser liderados por ti claramente. Ese es nuestro deseo. Señor, oro que tú nos mantengas libres del amor del dinero, de la avaricia, del temor y todo lo que trabaja y conspira para que nosotros nos guardemos el dinero para nosotros mismos. No, ellos, el pecado y el diablo no quieren que nosotros querramos darte todo lo que tenemos, pero nosotros queremos, Señor, tener una profunda confianza en ti y poder darte todo lo que tenemos y que podamos confiar en lo que tú eres en Cristo y que seamos libres de las trampas y de esa esclavitud. Quítanos esas cadenas, moldéanos a nuestras propios deseos de amarte a ti, atesorarte por todo, por encima de todo. Te celebramos, te adoramos y queremos dar incluso más. Es en tu nombre santo y hermoso que oramos. Amén.